Es la hora de abrir nuestra tertulia en perspectiva, la tertulia de viernes que tiene a María Elena Laurnaga. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano, querido?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dices?
Acá las apuradas, que no termino de escuchar a lo de Botinelli, me tuve que arrancar y no sé si dijo que el Partido Colorado llegó a su piso o anda por el piso. Tengo que ver la no sé, uno anda a las corridas, se ve, en este...
José Claudio Williman ya hizo oír su carcajada tan sonora, pero vamos a saludarla ahora. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, querido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Apurados o no, pero aquí están todos cumpliendo religiosamente. Ya que aparecía casualmente el tema de las encuestas con ese primer comentario al pasar de Mauricio, vamos a darle la palabra a él, porque él proponía hoy como uno de los temas, de algún modo, ¿cuál? ¿La importancia de las encuestas es esa?
No, simplemente dice, es una observación, digamos. Yo creo que en los últimos 20 años, no sé si exactamente 20 años, han aparecido dos categorías en el panorama político que antes no teníamos, que tienen una incidencia y que lleva a mucha gente a alguna confusión, que es, y las dos categorías nuevas son respetabilísimas, los encuestólogos y los politólogos.
Es decir, los opinólogos que somos todos nosotros.
Sí, seguro. Claro, lo que pasa es que no tenemos diploma. Y ellos pasaron por la universidad, es decir, de gente muy capaz, que tiene una estructura muy seria y muy armada.
María Elena, por ejemplo.
Entonces, y junto con eso, se ha producido una especie de descenso del nivel de la clase política, te diría, sin señalar a nadie, sin señalar, digamos, yo tuve que estar en una cámara donde estaba Arizmendi, donde estaba Tedubra, donde estaba Michelini, donde estaba Maneco, donde estaba Wilson Ferreira, Eduardo Ortiz, había un nivel. Digo, no me estoy inclinando por ningún sector. Digo.
¿Cómo que estuviste en una cámara?
No, yo cronista parlamentario.
Ahora entiendo.
Mucho más serio.
Que
en aquellos tiempos...
A mí se me había pasado, el diputado Rosenkopf o el senador Rosenkopf no lo tenía.
Déjame tocar madera. No, porque en ese entonces en el hemiciclo estaba la barra de cronista parlamentario, que además en aquella época la ley era, la ley natural, digamos, es que la carrera a la diputación pasaba por la barra de cronista parlamentario. Muchos de ellos de ahí pasaron a la diputación.
Yo estuve también en ese trabajo de periodista en las barras todos los días.
Ya habíamos hablado de esa faceta en la
interminable carrera de Carlos Magno. Firmaba con el seudónimo de Inocente.
Pero mira,
tenía
Alberto Echepare de un lado, que sacaba pelo duro, y del otro lado Ángel María Luna, por ejemplo. Digamos, teníamos
Echepare, nadie lo cita, y era un personaje.
Era un personaje, además. Se apareció, ¿no?
Y por lo tanto estamos pensando en los años...
Entonces, recuerdo unas palabras de Santoro, una vez que le vinieron también con opiniones de politólogos y de encuestas, que dijo, yo soy político nomás. ¿Qué pasa? El político
tiene más cerca del tiempo, porque las encuestas son un producto reciente, relativamente reciente.
Hace en la última elección, ¿a qué viene este comentario? Digamos, un político tiene que estudiar los temas, está en contacto con la gente, tiene que tomarle el pulso a la gente, tiene que tomarle, para citar aquel programa, el pulso a la República, digamos, tiene que estar construyéndose día a día con un tipo de visión. Que la cosa fría del que encuesta y pregunta no sea decir que te responde si está cantando la justa o no. Y además todo esto empieza a tener una incidencia sobre la opinión pública. No solo la campaña. Por ejemplo, te anoto un par de cosas que las encuestas están produciendo. En el frente no tenemos la menor duda que Montevideo se al galope. ¿Está? Entonces, tan es así que no hay presencia del frente en Montevideo. Te han echado para atrás. Es decir, vos ves la cartelería en la Rambla y entre los blancos, ahí ganan los blancos, ¿ah? En materia de cartelería ganan los blancos. Y después algunos de los colorados, muy poca cosa del frente. Digo, eso provoca digamos, terminan incidiendo, y muchas veces con errores muy gruesos. En la elección anterior, en el Canal 10, tuvieron que salir a explicar que el anuncio de que había ganado el Frente había sido un error de cálculo. Y además hay errores de cálculo que son sumamente peligrosos. Entonces, en resumida cuenta, quiero dejar constancia, el problema es ese, que hay que tener presente que en el panorama político no solo actúan los políticos, que son los que están en contacto con la gente, los que estudian los problemas del país, sino que hay una categoría muy importante, pero que no terminamos de ubicar en su sitio, que son los que elaboran las encuestas, que son de gran nivel, y los politólogos, que ni que hablar, son de un nivel excepcional. Pero hay que tener en cuenta
tener en cuenta este actor, no lo está censurando,
ni cuestionando. Constato una cosa que la gente muchas veces la percibe, pero no la constata. Digamos, acá hay dos elementos nuevos en la campaña del doctor.
Sí, está para bastante el tema, ¿no? A ver, Carlos.
Sí, la primera discriminación que daría es que las encuestas no hacen mediciones, sino que hacen estimaciones, que son probables pero falibles. Y todos saben que es así, los que hacen las encuestas y los que leen las encuestas lo saben. Me da la impresión de que en Uruguay eso es una cosa asimilada. También sabemos que las encuestas son instrumentales, y son instrumentos de política partidaria, porque el triunfalismo en la elección tiene un efecto muy positivo, ¿no? Así que ahora las encuestas dicen que vengo mejor, ahora dicen las encuestas que gano. Cualquiera de estas dos frases hace que haya un estímulo en votar, porque los desahuciados son los que tienen menos arrastre de este tipo, ¿no?
O de hacer la plancha.
Sí, claro. Ahora, yo pienso que el Uruguay está bastante bien, porque las encuestas sirven en la medida que son creíbles, y con cualquiera que hablemos, te dice que fulano de tal dijo tal cosa, puede ser los otros dijeron tal otra cosa, pero fulano de tal, por ejemplo, el caso de Luis Eduardo González, es un encuestador creíble. ¿Por qué? Porque hace años que viene diciendo las cosas sensatamente y que no se llega a percibir el que piense qué es lo que quiere. Son testigos imparciales, entonces se hacen creíbles, porque toda la gente sabe que pueden ser instrumento de una inducción partidaria y se cuida. Yo creo que está bien, que las encuestas son útiles y que la gente es suficientemente avispada como para calificarlas, ¿no?
Pero en el planteo de Mauricio yo percibía una cierta sublevación ante ese nuevo, entre comillas, actor de las campañas electorales.
Es una especie de sustitución en el imaginario colectivo, inclusive en la clase política, que el que da una clase de política es el politólogo. Y el que da un estado de situación del panorama electoral es el encuestólogo, cuando esa misión recaería con una mayor profundización en manos de los políticos, que son los que palpan y toman el pulso a la realidad y al proceso de las cosas. Lo que tú decías, que hay exitismo, corre a favor y corre en contra. No, ya ganamos, chao. Dejá, no, que voy a salir al... No reparto nada.
A ver, démosle la palabra al gremio aludido. Su representante, la profesora María Elena Laurnaga.
Yo creo que hay dos dimensiones de lo que está planteando Mauricio. Una es qué efecto tienen las encuestas, para qué sirven, que lo podemos discutir. Me parece que hoy Botinelli le dio una clase sobre eso. Y otro problema es por qué las encuestas asumen un protagonismo, o los encuestadores o los intérpretes de los datos de las encuestas asumen un protagonismo político, que me parece que le preocupa a Mauricio.
Apoyado.
Entonces, yo creo que en la primera... Entonces, no lo digo, si ya lo
sabes. No, pero la gente no lo sabe.
En la primera cuestión, ha habido un cambio de tecnología, ha habido un desarrollo de una ciencia, que es la estadística aplicada al comportamiento social, y que eso desarrolla un instrumento que se aplica a las acciones colectivas, en las acciones sociales, se empezó aplicando al mercado. Los primeros que contrataban opinión, encuestas de opinión, son las encuestas de mercado. Esa tecnología se empieza a aplicar al comportamiento político y a otras dimensiones del estado de ánimo de la gente, que explican parte de sus acciones. Y bueno, aparece esto que se llama las encuestas, los intérpretes de las encuestas, y un sujeto que me imagino que es lo que le preocupa a Mauricio, que es la opinión pública. este uso generalizado de este instrumento hace que en vez de hablar de actores sociales o de militantes o de gente común que vota, opina y que es inteligente, aunque cambie sus votos y opine cosas que no nos gusten, de repente se vuelve opinión pública y cualquiera se vuelve, como vos decís, intérprete de la opinión pública. Esto que sucede para la opinión pública sucede en la economía también. Ha surgido con esta misma tecnología lo que se llaman los mercados. Los mercados ahora no son los empresarios, no es el capital, no son las empresas que invierten o los estados que regulan. Se ha despersonalizado ese sujeto colectivo que se llama mercado y hay un instrumento más o menos parecido que es el que interpreta el riesgo país. Y nosotros no cuestionamos el riesgo país ni nadie cuestiona su legitimidad. Y es un indicador construido con base estadística que tiene exactamente la misma tecnología, para decirlo así, aplicado a una proyección de tipo económica, cuando nosotros estamos utilizando esta tecnología aplicada al comportamiento político, ¿no?
Perdone, una
es un instrumento estadístico que intenta medir estados de opinión, estados
y que también termina incidiendo en la realidad.
Claro, y que no sustituye al político. Me parece que lo del riesgo país incide y muchísimo, y ese es un tema de un debate interesante.
Precisión. En el caso de las encuestas políticas, la técnica es preguntarle a la gente, que la gente conteste y después sacar resultados de eso. Pero en el mercado no. En el mercado se fija las resultantes del mercado por un hecho. Compraron, se arriesgaron. Ahora los venden y son capaces de pagar más.
Pero la interpretación
el que compra este título de deuda, ¿cómo se fija el riesgo país? El Uruguay emite un título de deuda, el mercado lo recibe y lo compra o no. ¿Lo compra a 40? No, no lo compra. Hay que venderlo a 39. No lo compra. Hay que venderlo a 38. Y el que lo compra arriesga a 38 y a lo mejor al día siguiente vale 20. Así que no es una opinión.
Carlito.
Es un riesgo asumido por el que compró. Es una diferencia dar una opinión. A mí si me preguntan, y a la población de Montevideo, ¿usted escucha música clásica? La mayor parte dice, sí, yo escucho. Después te explico. Porque quedas bien si sos escuchar de música clásica, ¿no? Uh-huh. Y te preguntan una cosa difícil de contestar, tú puedes decir que no, aunque tengas la opinión que sí. Es decir, una cosa son opiniones y otras cosas son riesgos reales. Es decir, te compro un papel de droga...
Hay que hacer un poco más la discusión. En el mismo terreno que maneja María Elena, también hay encuestas. Por ejemplo, hay encuestas de expectativas de inflación. Las hace el propio Banco Central y las realiza entre analistas y expertos del mercado.
Pero esa no es una contestación que dé el mercado. Cuando el mercado da una contestación, hay mucha gente que está arriesgando su dinero, claro, no que está opinando.
Pero también en temas económicos existen estas herramientas en uso.
No,
la encuesta de expectativas de inflación, la encuesta de expectativas con respecto a la evolución del tipo de cambio, las conocemos con frecuencia.
Con el tema del riesgo país también hay interpretación de los datos. Y todavía hay un agravante, que es que algunas de las empresas que hacen ese índice en realidad juegan en el mercado y suben y bajan los precios de algunas de las de los valores.
Vamos a irnos por esa rama. Willimon.
No, el tema creo que nos ha quedado un poco confuso. Si la culpa no la tiene el ruso, que hizo una clasificación muy correcta. Pero se insinuó, yo no domino mucho el asunto, pero quiero destacar, primero, a mí no me cabe ninguna duda que la gente tiene un cierto exitismo y que por lo tanto las encuestas tienen alguna influencia en un resultado final, sobre todo si es muy posible el éxito de alguien, la gente se arrima. Ese es un riesgo que ha hecho que en algunos lugares las encuestas hasta último momento no se puedan hacer, sino que hay un término con anterioridad a la elección, por el cual ya no hay encuesta para que no haya ese exitismo. Hay una cosa que los encuestólogos advierten, y hay que insistir más. Cuando ellos preguntan hoy, preguntan por qué votarían hoy en el caso de que hoy fueran las elecciones, ¿verdad? Eso conviene que el intérprete lo entienda bien, porque ellos lo dicen.
Es una foto.
Es una foto.
No es un pronóstico.
Es una foto de hoy. No es un pronóstico. Porque dentro de 20 días puede ser distinta la foto. la prueba está de que mes a mes ha estado cambiando.
Claro, pero la cosa se complica y supongo que por ahí iba una parte de la inquietud de Mauricio con esto que nos hace llegar un oyente, Eduardo Rebollo, a través del 9020810. Dice, existe una teoría llamada la teoría del silencio de Noel Neumann, alemana, directora del Instituto de Demoscopía, que dice que las encuestas hacen que los indecisos se unan a la mayoría. Esto está basado en el hecho de que a nadie le gusta sentirse solo. Supongo que algún integrante de la mesa lo conoce, pero me parecía interesante que lo comentaran.
Muy,
dice,
muy bastante,
sí,
muy
esa, hay una teoría bastante anterior a esa teoría que él menciona, que es la teoría de la percepción del logro. En cualquier comportamiento colectivo, los indecisos tienden a agruparse en última instancia hacia los ganadores. Pero eso pasa con encuestas y eso pasaba con los caudillos recorriendo el país. O sea que ese sentimiento de triunfo o de derrota siempre se construye en las campañas electorales. Yo, para analizar las encuestas, me remito a la clase, porque para mí es una clase que yo hoy, que yo oigo Tinelli. El problema no son las encuestas, sino quienes leen las encuestas. La encuesta es un dato, el intérprete de la encuesta maneja dos elementos. La foto de hoy, que es lo que aclaró Botinelli, y maneja tendencias que se mantienen en el tiempo, que no se mantienen, pero además maneja información sobre algunas variables que le importan mucho a la gente en el momento de decidirse. Percepción sobre su futuro, cómo ve la economía, cuáles son las expectativas que tiene sobre la democracia. Entonces, con ese paquete de indicadores, es que el analista interpreta los datos que la encuesta cruda da.
Sí, acá hay una experiencia muy curiosa y muy linda, a mi entender formidable, en materia de encuestas y en materia de opinión pública, que fue lo de Vote por la Enseñanza, que 90 días antes de las elecciones dio 80% a favor de la modificación de la Constitución, Vote por la Enseñanza, y 90 días después dio 70% en contra de esa iniciativa y no se aprobó. Y las encuestas siguieron fielmente ese cambio. Empezaron con una proporción muy favorable a que se pusiera en la Constitución el artículo que fijaba un porcentaje con destino a la educación. Era muy seductor lo que decía, todos estuvimos de acuerdo en principio. Y cuando se empezó a ver los riesgos financieros que había, cosa difícil, la gente entendió y terminó votando en contra de esa iniciativa que no tuvo éxito. Y las encuestas a lo largo de esos 90 días registraron con mucha fidelidad esto que yo digo. Pienso además, una cosita más quiero agregar, que el sistema de enterarse de lo que pensaba la gente cambió agregando, pero no perdiendo el sistema anterior. ¿Cómo saben los grandes dirigentes políticos lo que piensa la gente? A través de sus dirigentes menores. La frase, mire doctor, que si ustedes se ponen en esta posición, la gente mía no los vota, se me va la gente. Se me va la gente, no la tengo, si ustedes cambien eso porque eso no lo puedo aguantar. Eso decidió en el 92 el plebiscito de las empresas públicas. Hasta ese momento no se había tanteado la opinión pública en esa materia y hubo una respuesta de la gente que pasaba por arriba de lo que querían los dirigentes.
Tú hablas de lo que fue el vuelco en aquella campaña previa al referéndum de la posición del foro.
Votaron y la iniciativa perdió por muerte a principios del año y después ganó por muerte. Hubo un cambio brutal en la opinión. Y eso se produjo, y además, algunos de los dirigentes importantes cambiaron de posición en la mitad.
Sí, a eso aludía. Mauricio.
Dos cosas muy breves. La primera cosa, que uno aspira a que haya un discurso político conceptual de esos que a uno le fascinan, le interesan, aunque no concuerde. Es decir, donde aportan datos, donde aportan información, donde aportan una parte conceptual. Es decir, que uno define una ideología, un pensamiento, un programa. Todo eso ha quedado en manos de los análisis de los politólogos, que son los que toman distancia de las confrontaciones políticas y dan un panorama más o menos global. Pero yo creo que esa es la función de los políticos. Y la segunda cuestión, que el político le agrega un aditamento, que las encuestas como las estadísticas, que son frías, no hay. Para citar una cosa, el viejo Herrera tenía la particularidad de que llegara el pueblo que llegara, saludaba a los que lo venían a recibir por el nombre y le preguntaba por la familia. Yo no sé si lo averiguaba antes o por si tenía una gran memoria. Lo que sí quiero decir, que había una comunicación afectiva, como hay una comunicación afectiva que no aparece en las encuestas, que es lo que ocurre cuando el político va al barrio, cuando el político va al pueblo, cuando el político recorre y charla directamente con la gente.
Creo que los cambios de la tecnología, y entre ellos los cambios de los medios de comunicación y el acceso de la gente a los medios, ha cambiado las formas de la política, así como ha hecho posible el uso de esos instrumentos. Por ejemplo, las campañas se han personalizado. Y lo que vos decís, Carlitos, es una de las cosas que ha provocado el deterioro electoral de los partidos tradicionales. La personalización de las campañas ha hecho que los líderes y los dirigentes que constituyen aquella red recolectora de votos tradicionales del entramado de los partidos quedara sin trabajo prácticamente.
¿Cómo es esto? A ver, ¿por
claro,
qué?
Es que las campañas, los medios y la televisión centralmente ocupan son el instrumento privilegiado de construcción de opinión pública. Entonces, la campaña de los medios es cara, es focalizada en una o dos personas. Esa personalización de la campaña del presidente o en algún candidato deteriora, además de otras cuestiones, la reforma constitucionalista no, deteriora la capacidad de influencia de los líderes locales o de los candidatos a diputados, a senadores, que pierden visibilidad pública en relación al protagonismo de las figuras centrales. Entonces, de alguna manera, aquellos partidos como los tradicionales, que eran una gran escoba recolectora de votos, pierden capacidad de recolectar, y entonces ahora importan o los programas, o los debates, o las encuestas, o las caras de los personajes. Hay una personalización que tiene que ver con esta centralidad de este medio. Pero todos los candidatos siguen recorriendo pueblo a pueblo el país, ¿eh? No nos olvidemos.
En perspectiva.
Par de mensajes de la audiencia. Martín de Positos le dice a Rosenkopf: le recuerdo que la clase política no existe. Los políticos son un sector más de la sociedad. Carlos de Carrasco, por su lado, también llamando por el 90-20-810, dice: el hecho de reflexionar sobre algo, el hecho de estudiar algo, ya implica una influencia, ya genera una influencia sobre la sociedad.